Ana Velasco.
Hola.
Hola. Oye, Ana, que ya es Semana Santa. Bueno, estamos aquí a la puerta. Mañana viernes de Dolores. La vida se llena de torrijas, de pavías de bacalao, de los viernes de Cuaresma, aunque tú sabes que los viernes de vigilia, los pregoneros de Sevilla, y es una bula que consiguió el cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, del Papa Juan Pablo II, tenemos bula y dispensa para tomar carne los viernes. Además, nosotros y quienes nos rodean en la mesa, no solamente nosotros.
Oye, qué maravilla.
Eso es. Luego hay algunos que no se lo creen y dicen, no, pero eso es un rollo tuyo para comerte un filete de cerdo. No, hombre, qué verdad. Pero bueno, vamos a ver, ¿de dónde vienen las torrijas? ¿Por qué se comen en Pascua?
Mira, nosotros solemos pensar que las torrijas son un plato súper español, pero no tanto. De hecho, se cree que tienen un origen romano. Y no solamente es que se crea, sino que tenemos el documento que lo cuenta, que es un libro muy famoso del arte de cocinar, de Re Coquinaria, de un romano que se llamaba Apicio, del siglo IV, V después de Cristo. O sea, que tú fíjate si tienen años. Ya entonces se trataba de más o menos lo mismo. Un pan pues endulzado en leche y sumergido y luego frito, que lo que sí que tenía era que no llevaba huevo, todavía no llevaba huevo. Va a pasar la Edad Media para que llegue el huevo y entonces empieza a conocerse como sopa dorada o como tostas doradas o como, esta te va a encantar, comida de caballeros pobres. El plato se llamaba así porque, claro, la torrija al final es un plato de aprovechamiento. Se come en Semana Santa porque el pan que se va quedando duro y al no haber carne se come mucho más cereales en las mesas normales de la gente corriente, porque claro, antes la gente pues no podía permitirse pescado y además era problemático por la cadena del frío, pues aprovechan el pan de que comen con otras cosas y lo que se va quedando duro que compran de más para hacerlo en versión dulce y en versión postre. Y, por ejemplo, sabemos que también se hacían con vino. Y esto es muy importante porque en el siglo XV tenemos la palabra torrijas o torrejas en villancicos y nos cuentan que eran muy nutritivas y que se daban a las parturientas porque, claro, es una comida pues muy sana y con mucho alimento, sobre todo pues para gente que necesita coger fuerza o como en el caso de Cuaresma, pues que no se come carne.
Claro. ¿Y los pestiños también tienen una historia parecida?
Pues fíjate, sí, pero no. O sea, sí, porque son un dulce que se come con un motivo similar, ¿no? Pues es de una masa de cereales y va con cosas dulces y tal. Se puede comer en Cuaresma y es muy rico. Pero aunque el término pestiño viene del latín, que viene de pistus, que significa majado o batido, pues por el amasado de la masa, ¿no? La verdad es que no tiene nada que ver con Roma. De hecho, se piensa que es un postre que está vinculado a los judíos de la península ibérica. O sea, que este sí que es probable que sea de origen hispano, a diferencia de las torrijas, que no, y que por eso también están por todo el mundo y se conocen pues como tostadas francesas o reciben otros nombres y demás. Este es un plato que a veces se dice que tiene muchos parecidos con dulces que hay en el norte de África, sobre todo en la zona de Marruecos, que tienen estas formas como de flores, pero en realidad viene de la población sefardí, la población judía que había en España y que comía frutas de sartén, que es como se llama a los postres que están hechos en una sartén y que son, por ejemplo, pues como los buñuelos, aparte de los pestiños, o también los churros, que también se hacen con aceite y demás.
Los bartolillos también, ¿no?
O los bartolillos, pero tú fíjate qué curioso, que los bartolillos son muy típicos de Madrid y de la zona de Castilla-La Mancha, pero antiguamente eran de carne, o sea, eran unas empanadillas que llevaban carne picada. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa en Cuaresma? Pues que se rellenan de crema, se rellenan de dulce para que se puedan comer, porque claro, la carne no se puede comer.
Ya, claro. Y me hablas de la influencia judía en la cocina de Semana Santa. ¿Qué comían los judíos en Pascua?
Pues mira, la Pascua judía, que se llama Pesach, o a veces no pronunciamos nosotros como Pesach, pero el término correcto es Pesach, lo típico es que se coman realmente tres cosas, dos si me apuras. Pensemos en la Eucaristía, o sea, es que pensemos en la Eucaristía. Panácimo y vino. Antiguamente también se comía cordero. Pero después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pues ya eso no se come porque es una cosa de anatema, de castigo y de prohibición. Lo que sí que tenemos que pensar es en la última cena de Jesús, que realmente era una celebración de esta Pascua judía. El panácimo, la gente no entiende muy bien por qué las hostias son de estas de panácimo, pan sin levadura. Pues es porque los judíos en Pascua recuerdan su salida de Egipto y recuerdan los pesares que tuvieron, las plagas, el corazón tan duro del faraón, todo el tema de la esclavitud. Y como ellos huyeron por la noche, no les dio tiempo a que el pan fermentase. y por eso se toma panácimo. Y la otra cosa que se toma, claro, es vino, para festejar y para ir pues pasando un poco las diferentes etapas y haciendo diferentes brindis en recuerdo de que ahora por fin tienen comida, de que ya están a salvo, de que ya son libres y de que son el pueblo elegido por Dios y se espera a un Mesías.
Claro. ¿Y las hierbas amargas?
Bueno, esto viene en esta tradición. Hoy, en la actualidad, ya la Pascua judía no se celebra exactamente como se celebraba en los tiempos de Jesús. Lo normal es que se haga una especie de bandeja pascual que tiene diferentes elementos. Uno de ellos, lo más importante, que en realidad es lechuga romana, es las hierbas amargas. Y la idea es tomarlas, no son agradables de tomar, pero, claro, recuerdan los tiempos de los pesares. Y luego, el resto de alimentos que aparecen en esta bandeja pascual, que se llama quehará, también son muy simbólicos. Tenemos un huevo marrón, que es el símbolo de que, en ese momento, cuando estaban en Egipto, no podían hacer sacrificios en el templo. Y además representa el corazón tan duro del faraón. Luego tenemos también un pedazo de carne asada, que es como un brazo. Dios nos sacó de Egipto. A veces se pone una especie de manita de estas de alita de pollo. Las hierbas amargas aparte. Luego también una mezcla de manzanas picadas con nueces, miel y canela y un poco de vino, que es la mezcla que hacían supuestamente los antiguos hebreos en Egipto para hacer ladrillos. Y luego también se pone apio o perejil y raíz de rábano picante, que se tritura y se comen con lavados, con lavamanos y lavatorios, porque pasaron muchas penalidades.
Y los huevos de chocolate, que ahora lo vemos en muchos lugares, bueno, toda la vida se ha visto, además en la mola de Pascua más.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Invento! Los huevos de chocolate son un invento del siglo XIX, igual que los conejitos estos de chocolate, que también son un invento del siglo XIX, pero la tradición era súper, súper antigua. De hecho, nosotros llamamos Pascua a la Pascua, pero piensa que los ingleses, por ejemplo, llaman Easter, o los alemanes la llaman Ostern. Bueno, esto viene de la diosa Ishtar de Mesopotamia, y de estas diosas como diosas madres, así, de la fertilidad y demás, y el huevo es el símbolo básico de la fertilidad. No solamente es una cuestión de la zona mediterránea, ¿eh? Por ejemplo, sabemos que en la Edad de Hielo, en la prehistoria, en las zonas europeas, también se usaban huevos como pues esta mitología de la fertilidad, la primavera y demás. Y, por ejemplo, los griegos tenían un mito en el que Teseo, el héroe este de Atenas que vence al Minotauro, pues también estaba vinculado a la resurrección con un huevo. Entonces, todo eso ha provocado que en la Pascua esas tradiciones pues se hayan ido infiltrando y, aunque los huevos de chocolate como tal son muy recientes, los huevos son muy antiguos y por eso la mona de Pascua, claro, tiene los huevos y hay tanta tradición de esta de los huevos y de pintarlos, que en Europa, en la zona eslava, son muy habituales y todas estas cuestiones.
¿Y el conejito de Pascua?
El conejito de Pascua, fíjate qué curioso, hay una historia que dice que estuvo acompañando a Jesucristo cuando estaba en el sepulcro y que fue a dar la nueva a los niños y por eso se les pone los conejitos y se les ponen también las cestas estas de huevos de chocolate. Pero la verdad es que esto es un invento del siglo XVI, del siglo XVII, perdón, en el que un alemán, George Frank von Frankenau, que tiene nombre de alemán, la verdad, escribió un libro que se llamaba Acerca de los huevos de Pascua, hablando de una tradición que había en Alsacia, muy cerquita de, en Alemania, muy cerquita de Francia y de Suiza, que hablaba de una liebre que traía huevos de Pascua a los niños. Esto es, de nuevo, una metáfora de la fertilidad, porque las liebres y los conejos están vinculados con la primavera, y los huevos también. Pero hasta el siglo XVII nadie se le había ocurrido esto, pero en este momento pues aparece.
Bueno, y esto estamos hablando mucho de Europa, pero en Estados Unidos, además de tradiciones europeas, también hay una cultura propia de la Pascua, ¿no? ¿Qué se come por ahí?
Hay una cultura propia si tú a eso lo llamas gastronomía, como todo.
Bueno, sí, claro. Estoy de acuerdo contigo.
Hay que hacer ese matiz, ¿no? Porque estamos hablando de torrijas en España y aquí tenemos que hablar de unos malvaviscos como estas nubes que todos comemos de golosinas y demás cuando somos pequeños o mayores. Y las moldean con forma de patito, de pollito, y se llaman pips en inglés, pero bueno, píos o quacks, que es como también se conocen en otros idiomas, y son realmente un dulce de malvavisco, que tienen la formita esta ahora de conejito, pero los habituales eran de patito. Y se llaman Just Born, también es la marca, porque en realidad su dueño era un señor que era de Rusia, de la actual Ucrania, se instaló en Estados Unidos, y como el apellido era Born, pues hizo una gracia de Just Born, recién nacidos, con los pollitos estos. Ay. Y es lo típico. Y luego, hay otras comidas que sí que ya son más de la comida de Pascua, que es, por ejemplo, el jamón dulce. ¿Qué me dirás? Bueno, la tarta de zanahoria, pues por la idea esta de que los conejos comen zanahorias, los niños dan zanahorias a los conejos y la tarta es muy típica que se coma en Pascua. Y luego también los huevos rellenos, por las costumbres de los emigrantes europeos que llegaron a Estados Unidos pues en el siglo XVII, XVIII y demás.
Oye, ¿y en la India o en otros sitios de por ahí?
Claro.
¿Algún país no europeo?
Aquí cada uno barre un poco para su casa, porque en la India es costumbre comer arroz. Sí. Claro, para nosotros no tiene mucho que ver. Hay una opción vegetariana y una opción con carne, incluso aunque sea cuaresma, porque a medida que avanzan los días, bueno, pues se va pasando de no poder comer carne a que acaba esa cosa, ¿no? En la India lo típico es un plato de arroz frito que se cree que viene de Irán o de Turquía, que al principio era de las clases altas, pero ahora es lo que te puedes encontrar en cualquier sitio y en cualquier puestecillo en la calle. Ya te digo, lo normal es comerlo en Semana Santa, pero como es un plato pues muy barato, se ha ido generalizando. Al principio era caro porque llevaba muchas especias, e incluso los muy ricos llevaban azafrán. Pero claro, hoy las especias pues todas las tenemos a mano y en un botecito del supermercado y no valen nada.
Eso es. Qué maravilla, Ana Velasco. La semana que viene más.
Exacto.
Te espero aquí. Adiós, 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 adiós. La, 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 la.